Here in Key West, we were out before it was in. In this open and inclusive paradise, you can be yourself, make new friends, and savor our live and let live vibe. With LGBTQ+ friendly accommodations, our legendary nightlife, and year-round activities and events, it's always a good time to come as you are. Key West, close to perfect, far from normal.
To those who visit Mickey D's for their favorite breakfast item and then go somewhere else for coffee, give this Mickey D's brew a second chance. The glow up was real.
Try any size iced coffee brewed with 100% Arabica beans for just 99 cents until 11 a.m. and pair it with a savory sausage McMuffin with egg for $2.79. Prices and participation may vary. Cannot be combined with any other offer.
Ba-da-ba-ba-ba.
Pues comenzamos y hacemos ya la primera ponencia de la jornada. La va a inaugurar, es todo un honor que pueda estar esta tarde con nosotros. Hablamos de Petar Ostoich, está reconocido como el primer promotor de la economía circular en América Latina y seleccionado también en economía circular por The Circulars 2017. En Davos, su modelo de economía circular, que hoy vamos a conocer en detalle, es pionero en Latinoamérica y ha sido publicado por gran cantidad de medios internacionales. Tardaríamos mucho en presentarlo, pero por hacerles un resumen, les puedo contar que Petar Ostoich es ingeniero civil mecánico de la Universidad Técnica Federico Santa María, Chile. Es máster de ciencia de la Universidad en Estados Unidos, CEO de Neptuno PAMS, fundador y director ejecutivo del Centro de Innovación y Economía Circular, CIEC, director y emprendedor de alto impacto en Davos. Todo un lujo. Insistimos que esté con nosotros en esta ponencia inaugural. Lo saludamos ya, Petar Ostoich. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
Comienza esa ponencia bajo el título Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial, dos caras de la misma moneda.
Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Para mí un honor participar con ustedes y les mando un abrazo desde la distancia, desde Chile. Espero en el futuro poder participar en forma presencial. Los dejo invitados también a que nos conectemos por redes sociales. Siempre es interesante compartir ideas y además que puedan escuchar mi podcast Revolución Circular, donde van a poder conocer muchísimos casos, así como los que vamos a conocer hoy en Tecnoforum. Y justamente desde Chile es desde donde me gustaría comenzar con una historia, compartirles una experiencia que yo tuve hace muy poco. Yo participo en una organización de emprendedores de alto impacto que se llama Endeavor, que estamos en más de 100 países, también está presente en España. Y hace un par de años hicimos una experiencia en distintos lugares de nuestro país y nos tocó ir a la isla de Pascua, que hoy se llama Isla de Rapa Nui. Y en esa oportunidad me solicitaron hacer una presentación sobre economía circular y me puse a investigar qué era lo que ocurría y cuál era la historia de esta isla maravillosa de Rapa Nui. Y me empecé a dar cuenta que hay una relación directa, la analogía es clara, entre una isla y nuestro planeta. Tenemos un espacio físico determinado, tenemos una población determinada y hay recursos que son limitados. Cuando empecé a estudiar un poco más la historia de la isla, me encontré con la situación que en 1722, cuando llegaron los primeros exploradores holandeses, se encontraron con una población prácticamente devastada. Se habían consumido en la práctica todos los recursos naturales de la isla y la población había en la práctica desaparecido. Cuando uno se pregunta, así como lo hizo Jared Diamond en su libro Colapso, sobre la situación de Rapa Nui, uno se cuestiona cómo no se pudieron dar cuenta de que era demasiado tarde, cómo no se dieron cuenta cuando se taló ese último árbol o se utilizó ese último recurso, de que no iba a haber mucho más por hacer. Bueno, esa es justamente la pregunta que creo debemos hacernos nosotros hoy. Porque en nuestra isla, en esta nave espacial que es nuestro planeta Tierra, está ocurriendo una situación similar. La población está aumentando exponencialmente y esto está estresando a nuestro ecosistema. Estamos utilizando hasta 8 veces más recursos naturales y esto genera también 13 veces más emisiones de gases efecto invernadero. Cuando nosotros analizamos bajo el actual modelo económico la relación entre consumo de recursos naturales y desarrollo económico, es prácticamente lineal. Mientras mayor desarrollo económico, más uso de recursos naturales tienen estos países. La mayoría de los países en desarrollo está en esta zona media y naturalmente queremos acceder hacia un mejor estándar de vida e ir hacia el cuadrante superior derecho. Pero la pregunta que tenemos que hacernos hoy es cómo desacoplar este crecimiento, este bienestar económico del uso de estos recursos naturales, porque como vemos con la experiencia de la isla de Rapa Nui, no va a ser sostenible para la cantidad de personas o de población que vamos a tener en el futuro. Lo paradójico de toda esta situación es que si vemos esa gráfica donde el desarrollo económico requiere más y más recursos, al mismo tiempo, cada día vemos imágenes como estas, montañas de desechos, montañas de basura, pongo comillas, de materiales valiosos que no están siendo utilizados de manera eficiente, que no están siendo utilizados para explotar su mayor uso y su mayor valor. Entonces, esta es una primera demostración de que el sistema no está funcionando de una manera eficiente y correcta. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Porque desde la primera revolución industrial, hace ya 250 años, nuestro modelo económico se basa en esta filosofía lineal del hacer, usar y desechar, donde todos los productos tienen un uso muy limitado y no se explota el valor total y completo que ellos tienen. La premisa que permitió que este modelo económico existiera fueron dos ideas que hoy se han confirmado que son equivocadas. Primero, una idea de recursos naturales ilimitados, y la segunda es que eran prácticamente gratis. Bueno, el error de la economía en ese minuto fue que dejó dos de las leyes universales más importantes, que son la primera y segunda ley de la termodinámica. No se puede conseguir algo a cambio de nada. Y en palabras de Jeremy Rifkin, lo que estamos viviendo hoy, el cambio climático, el aumento de las temperaturas, es la factura entrópica, la boleta entrópica que nos está dando la naturaleza por el aumento de la entropía. Y esto nos tiene en una situación que es un gran desafío para nosotros como seres humanos. Hoy ya se ha demostrado que el aumento medio de la temperatura sobre la superficie del planeta ha aumentado en 1,3 grados Celsius. Hoy estamos en un punto donde tenemos que tomar la decisión y tenemos dos caminos. Uno es seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo hoy, y eso ya sabemos, gracias al mundo científico, que nos llevaría directamente hacia un planeta que aumentaría por más de 5 grados Celsius en su temperatura media. El otro camino es el compromiso que tiene la mayoría de nuestros países con COP21 de no superar los 1,5 grados Celsius. Ahora, esto es un desafío ingenieril, es un desafío tecnológico e innovador. ¿Cómo hacer que no superemos el 1,5 grados Celsius? Esa es la pregunta realmente interesante que debemos hacernos. Resulta que existe bastante consenso en cómo no llegar a los 5 grados y solamente alcanzar un aumento en temperatura de 3 grados Celsius. Es a través de cumplir con los compromisos nacionales que la mayoría de nuestros países, como señalaba antes, firmó en COP21 y pasar una matriz energética de energías limpias de un 18% a nivel global. Ahora, realmente el compromiso que firmamos en COP21 es no superar los 1,5 grados Celsius. ¿Cómo hacemos aquello? Tenemos bastante claridad también en el 50%. Es pasar de 18% de energías limpias a un 44%, aumentar en eficiencia energética y además invertir en reforestación o en las soluciones basadas en naturaleza, como se conocen hoy por hoy. El 50% restante es donde aparece este concepto interesantísimo de la economía circular. De hecho, ya se ha llegado también a un consenso de que no es posible un planeta de 1,5 grados Celsius si no es a través de un planeta completamente circular. ¿Y qué es la economía circular? La economía circular lo que busca es replicar los ciclos de la naturaleza, donde no existen los desechos, en los ciclos industriales. Por eso se conoce también como el esquema de la mariposa, estas dos alas, donde buscamos que el valor de los materiales y los recursos se mantenga durante el mayor tiempo posible. Pero yo hago agrego un dato extra, que no podemos lograr esto sin las tecnologías de la cuarta revolución industrial, sin la industria 4.0, porque la industria 4.0 es la que nos permite generar las tecnologías para desarrollar estos modelos circulares, y la economía circular es la que le da propósito a la industria 4.0 para desarrollar estas nuevas tecnologías. Así que esta es una mariposa, como ven, un poco distinta a lo que han visto, porque mi tesis es que no, la cuarta revolución industrial y la economía circular son dos caras de la misma moneda. No podemos hablar de una sin mencionar a la otra. Y como se mencionaba en la introducción, muchas veces se ha confundido el concepto de economía circular solo con reciclaje o incluso con tres R's, pero hay muchas más R's. Y todas estas R's son procesos intensivos en estas tecnologías de la industria 4.0, intensivos en uso y generación de mano de obra de alta calidad, y nos permiten además reducir esta huella de carbono, que es el gran desafío que tenemos como humanidad. Y pongo al final la gran invitación que hace el modelo circular, es reimaginar cómo hacemos, consumimos y generamos nuestro nuevo modelo económico. Por lo tanto, estas formas de hacer economía circular las podemos lograr a través de distintos modelos de negocios circulares que también se nombraron anteriormente: extensión del ciclo de vida, suministros circulares, recuperación de recursos, servitización, que es uno de los modelos de negocio que considero claves para poder avanzar hacia una economía circular. Y lo que buscamos a través de ello, también, particularmente en un momento y lo que se viene post-COVID, es el triple beneficio que nos puede generar la economía circular. Generando crecimiento económico sostenible, desarrollando empleos de altísima calidad y combatiendo de manera efectiva el cambio climático. Es el único modelo económico que nos puede ofrecer hoy este triple beneficio. Bibliografía hay muchísima, principalmente desde Europa han salido distintos estudios que nos demuestran cuáles son los beneficios económicos, sociales y ambientales de la economía circular. Pero si hacemos un resumen, vemos que la oportunidad de negocio, y eso creo que es un punto muy importante a señalar en esta presentación, donde estamos también con muchos empresarios, emprendedores e innovadores, la oportunidad de negocio a nivel global es de 4,5 trillones de dólares. La pregunta que debemos hacernos como empresarios o cada uno de los que estamos participando hoy es qué porcentaje de esa participación podemos lograr transitando desde los modelos lineales hacia los circulares. Pero la oportunidad de negocio está y creo que es el mayor motor que existe hoy por hoy para transitar hacia la circularidad. Buenas señales existen por distintos sectores. Primero, organizaciones internacionales como la ONU, que aquí se está hablando muchísimo también de la Agenda 2030, ya habla en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 de la circularidad. Se ha instalado fuertemente la importancia y creo que aún más se debería instalar como uno de los grandes ODS que nos impulsarían hacia un crecimiento verde post-COVID. La misma Organización Internacional de la Salud, que hoy está jugando un rol tan protagónico por el tema del COVID-19, pre-COVID ya había lanzado un informe sobre los beneficios en la salud de la población que tendría una economía circular. Por lo tanto, es un informe muy, muy interesante. Pero para mí la mayor señal de que esto está yendo realmente en serio es que grandes compañías internacionales están transitando hacia la circularidad. Cuando uno ve que Nike, Apple o Caterpillar están generando estos modelos, es que realmente el tema está ganando terreno y esto es un tema que llegó para quedarse. De hecho, pongo algunos ejemplos y particularmente Apple, porque no todos los días aparece una empresa que es valorizada en 2 trillones de dólares. Y realmente Apple fue muy criticada en un minuto por la obsolescencia programada de sus productos. Y a propósito de eso, empezó a desarrollar este nuevo modelo de circularidad. Este es el reporte de sustentabilidad que tiene Apple del año pasado, donde ya muestra que se está haciendo cargo de del uso sostenible de estos recursos. ¿Y por qué? Porque justamente la recuperación de materiales valiosos en los productos que ellos desarrollan son altísimos, son materiales de altísima calidad. Y lo que estamos viendo fue la respuesta en este video hacia esa crítica que hubo de dificultad en desmantelar los productos, donde vemos también, como primer gran ejemplo, la importancia de la industria 4.0. Esto no es un reciclaje como el que estamos acostumbrados a ver todos los días, ¿no? Aquí es intensivo en tecnología y es mi primera demostración de que la economía circular con la industria 4.0 van de la mano. Y esto es lo que está permitiendo hoy a Apple generar estos nuevos objetivos y resultados que está mostrando a toda la comunidad. De hecho, no solamente se ha enfocado en términos de materiales, sino que también en luchar contra la obsolescencia programada. Vemos en el gráfico de la derecha cómo ha variado la duración, la resistencia de distintos procesos de la generación 1 a la generación del año pasado. Ha habido una mejora ingenieril de diseño en estos productos para transitar hacia la circularidad. Otro ejemplo es Google, y lo pongo aquí porque mucha gente piensa que la transformación digital, la digitalización y el Internet son inmateriales. Yo sostengo que no hay nada más material, más intensivo en recursos naturales que el Internet. Y aquí Google lo demuestra, no solamente con un modelo de economía circular, sino que con tres, en estaciones de trabajo, en sus data centers, que es el gran modelo de negocio que hoy y el que usa más recursos, y los productos electrónicos en la cadena de suministros. Nike es otra empresa muy importante que también está desarrollando esta transición hacia la circularidad con procesos que van separando los distintos materiales que utiliza para sus productos. De hecho, lo ha tomado tan en serio que desarrolló los 10 principios del diseño circular, un informe muy interesante que también los invito a que los lean y son una gran guía para cualquier diseñador, ingeniero que está transitando hacia este nuevo modelo. Pongo un ejemplo, uno de los últimos productos, para que vean también cómo está cambiando la mentalidad del mercado y del consumidor, uno de los últimos productos de Nike. Como ven, se llama Space Hippie 01, y dicen, esto es basura, this is trash, pero esta basura cuesta $130 y está absolutamente vendido. Entonces, ese es el cambio que está ocurriendo hoy en nuestra economía. Siguiendo la chaqueta. Y esto comenzó también una transición en la industria de la moda. Vemos ahora H&M, Uniqlo, todos generando ya modelos de economía circular con sus productos. Amazon, también una de las empresas más grandes del mundo, muy interesada y desarrollando ya también modelos de economía circular. Y por último, un caso, como hay otros, de BMW. Donde no solamente están transitando hacia la electromovilidad, sino que también en la fabricación y diseño de sus productos está incorporando la economía circular. Por lo tanto, son señales muy sólidas de empresas que están apostando realmente hacia este camino que para mí no tiene vuelta atrás. Pero realmente el gran motor de este cambio, de esta transición, somos nosotros, los ciudadanos, los consumidores, que cada día votamos y elegimos a las empresas que son responsables y que están ofreciéndonos productos y servicios que sean circulares. De hecho, esta encuesta demuestra que el 92% de los consumidores prefieren productos que sean sostenibles al mismo precio versus productos que no lo son. Y un dato que siempre me llama la atención, el 53% está dispuesto a pagar hasta 10% más por un producto sostenible versus uno que no lo sea. Otro gran cambio que hemos notado en los últimos 6 años en la economía circular y a propósito de la servitización es el interés que tienen las organizaciones financieras en poder financiar este nuevo modelo de negocio. Yo comencé hace 7 años a hablar sobre economía circular y a promoverla, y como pueden verla aquí, el 2016, solamente habían 3 fondos privados que estaban financiando la transición, la servitización y estos nuevos modelos circulares. Después de estos años, ya hay 10 fondos. Y lo interesante es que hemos pasado de $0.3 billones a $2 billones, un aumento de 6x en el financiamiento. Por lo tanto, las organizaciones financieras ya están viendo, y un gran ejemplo es BlackRock, por ejemplo, ya están viendo que este es un modelo que llegó para quedarse y hay muchísimo interés en poder financiar modelos de negocio que sean sostenibles y que generen este triple beneficio, no solamente considerando los shareholders, sino que también los stakeholders. Y como se señalaba también, el beneficio social, principalmente en un minuto tan complejo como es la pandemia del COVID-19, que el beneficio de no solamente transitar hacia una economía circular, sino que también hacia una economía verde basada en energías renovables, puede generar, como vemos en estos estudios, de 18 a 24 nuevos, millones de nuevos empleos, reduciendo los gases de efecto invernadero hasta en un 41%. Yo felicito la iniciativa del Green New Deal que están desarrollando, el Pacto Verde Europeo en Europa, porque realmente es un ejemplo para todos los que estamos empujando esta transición hacia una economía más sostenible en el mundo. Y la información que uno rescata desde estas iniciativas realmente es muy motivadora. Y lo que vemos es que solamente la economía circular en Europa se espera que pueda generar hasta 1 millón de nuevos empleos de altísima calidad. Y en América Latina, por razones obvias, puede generar aún más, 6 millones de empleos. Por lo tanto, esta combinación de economía circular y economía verde es clave para nuestro futuro. Y aquí es donde quiero entrar un poquito más en terreno sobre qué significa la economía verde, esta economía basada en nuevas energías limpias, renovables, particularmente energía eólica, solar y el almacenamiento de energía a través de las baterías. Porque ya debemos estar claro, la transición hacia una electrificación masiva del planeta es absolutamente posible. De hecho, sabemos que si electrificamos y dejando atrás a los combustibles fósiles, podemos reducir casi en un 57% el uso de energías en el planeta, y todo lo que resta puede ser 100% electrificable. Este es un estudio que hizo la Universidad de Berkeley con Stanford, y de hecho nos da una señal muy optimista de que esto se puede lograr, y se puede lograr a muy corto plazo. El tema, así como les dije de la transformación digital y el Internet, que es intensivo en recursos naturales, esta transición, tenemos que estar claros, es intensiva en uso de recursos naturales. Y esta es una verdad incómoda, pero que vamos a ver en esta presentación, tiene una forma sostenible de enfrentarse. ¿Qué está pasando a propósito de esta transición hacia una economía verde? El aumento en el uso de estos recursos naturales está aumentando exponencialmente. Yo se los digo por experiencia propia, yo vivo en uno de los lugares con mayor industria del cobre del mundo, y lo que estamos viendo es que la demanda del cobre el 2025 va a aumentar a niveles que el 39% de esta demanda va a ser para la energía solar, 36% para la energía eólica, 4% para el hidro, pero aquí les doy otros datos que les van a llamar la atención. En los últimos 5.000 años de la historia de la humanidad se ha producido 550 millones de toneladas de cobre. Para lo que requerimos en los próximos 25 años en esta transición hacia una economía verde, vamos a necesitar lo mismo que hemos producido como humanidad en los últimos 5.000 años, en los próximos 25. Es increíble. Y esto es un gran desafío, es un gran estrés. Y mi conclusión es que para lograr aquello, para conseguir producir lo que produjimos en 5.000 años en los próximos 25, vamos a necesitar 8 veces más, y lo pongo entre comillas, minería. No estoy refiriéndome a qué tipo de minería, pero vamos a necesitar minería. Vamos a necesitar mayores recursos naturales. Recuérdense bien, minería entre comillas. Ahora, la industria minera, la industria de los recursos naturales, está tomando cartas en el asunto. Sabe que de la forma que se están haciendo estas cosas y por la demanda que va a haber, esto no va a ser sostenible. Por lo tanto, la trazabilidad va a ser importante. Otras iniciativas que aseguren que la provisión de estos recursos sea sostenible, sea responsable. Y estas son algunas de las que más se están utilizando hoy en la industria. Los dejo con dos informes en realidad, que hablan sobre la importancia de los minerales para nuestro futuro bajo en carbono. Es como una disonancia cognitiva, el decir necesitamos más minería para combatir el cambio climático. Debemos hacerlo de una forma responsable. Y los invito a leer el libro de Vaclav Smil, que realmente da una pincelada muy interesante de la importancia y de la materialidad de nuestro planeta y también bastantes soluciones. Pero en resumen, estos tres informes, ¿qué nos muestran? Si queremos pasar a un planeta que no supere los 1,5 grados Celsius, el aumento del cobre, el aumento del litio va a ser exponencial. Pero no solamente de estos dos elementos, en la práctica, y aquí pongo solo cuatro, va a ser exponencial para todos los recursos naturales. ¿Cómo lo hacemos para desacoplar este crecimiento económico y esta necesidad de una energía verde no utilizando materiales vírgenes? Esa es la gran pregunta. ¿Y por qué necesitamos tantos materiales, ¿no? Porque también si vamos pasando de presas eléctricas a gas natural, a turbinas eólicas, a paneles solares, vemos que las superficies, la cantidad de estas tecnologías que necesitamos para replicar la misma energía que generan estas otras fuentes antiguas, es muy importante. De hecho, pensaba cómo graficarlo y pensé que esta es la mejor forma. Cuando esto es volver a la primaria, al colegio, cuando vemos la tabla periódica. Si solamente analizamos las turbinas eólicas, todos estos son los elementos de la tabla periódica que usan las turbinas eólicas. De hecho, no sé si saben, pero una turbina eólica de 3 megas, que ahora son de 10 megas, pero de 3 megas, usa 4 a 12 veces más cobre por kilowatt que cualquier motor de combustión interna. Si vemos paneles solares, también muchísimos elementos, todo lo que es electrónica, elementos valiosísimos y escasos, también las baterías, y también finalmente los autos eléctricos que se esperan sean más de 200 millones de aquí al 2030. Y aquí vuelvo al concepto de minería que puse entre comillas. Vamos a necesitar 8 veces más minería, pero aquí es donde vamos a comenzar a ver una convivencia entre la minería extractiva y la minería urbana. Y les pongo un ejemplo. En una tonelada de minerales, de rocas, podemos conseguir 5 gramos de oro, 200 gramos de plata, 6 kilos de cobre. En una tonelada de celulares, de móviles desechados, podemos encontrar 150 gramos de oro, 3 kilos de plata y 100 kilos de cobre. Por lo tanto, vemos cómo el mundo va a empezar a convivir con estos dos tipos de minería. Y aquí les muestro un estudio en el cual yo estoy participando con el BID y con Systemic, donde mostramos que siguiendo el modelo sin hacer nada, vemos un aumento en minería extractiva y en minería urbana. Pero si empezamos a buscar el conseguir este objetivo de no superar los 1,5 grados Celsius a través de incentivos de política de economía circular, de impuestos de extracción, innovación y eficiencia, vemos un descenso en la minería extractiva y un aumento en la minería urbana. Esta es la tendencia que vamos a ver, se va a comenzar a establecer desde el 2030 en adelante. ¿Y por qué? Estos son algunos recortes y comienzo con un tuit, aquí el poder de la información también, un tuit que envió el CEO de Apple diciendo, nuestro siguiente objetivo es desarrollar productos sin utilizar minerales vírgenes. Lo mismo Pandora, que es la joyería más grande del planeta, que ya tiene un compromiso, al 2025 no va a usar nunca más oro y plata virgen. Apple, Tesla, Google están en esta misma tendencia, evitar utilizar materiales vírgenes y tratar de circularizar lo que ya existe y ya está procesado. Por lo tanto, es una tendencia que llegó para quedarse. Mientras estábamos en esta lucha, el gran desafío contra el cambio climático, se nos presenta como humanidad este segundo gran desafío, el COVID-19, que lo hemos combatido a la par en todo el planeta. Imagínense, yo estoy en el desierto de Atacama y estamos viviendo los mismos desafíos que ustedes están viviendo en Valencia y de donde nos acompañen. Pero lo interesante del COVID-19, como también se señalaba, es que ha generado un debate que no se había colocado en la mesa durante muchísimas décadas. Un tema que a mí me ha llamado muchísimo la atención, primero, es este debate que se ha generado a través de la cadena logística del planeta. Es decir, ¿es sostenible seguir manteniendo la cadena logística cuando se demostró que ciertos países que no tienen la capacidad de manufactura o capacidad industrial no pudieron satisfacer las necesidades de su población en términos de equipos médicos y de otros aparatos porque dependen de otras zonas geográficas? Y segundo, que era un planteamiento mucho más profundo, ¿la globalización está en juego? ¿No va a seguir existiendo la globalización después del COVID-19? Yo no creo que sea así. Creo que va a haber una transformación de la globalización, que es el modelo absolutamente lineal en el que hoy estamos basados, donde una región como la mía es caracterizada por ser una fuente de recursos naturales, otras regiones geográficas es donde se producen, después se transportan, hay otros lugares que son más de consumo y capital. Este modelo de globalización basado en economía lineal está transformándose hoy hacia un modelo de glocalización, que es la unión entre la capacidad de pensar y hacer cosas localmente, pero pensando globalmente, y esto requiere de un modelo de circularidad, donde vamos a tener lugares de fabricación mucho más locales, más cercanos a los clientes finales, y donde vamos a ver una reducción en huellas de carbono, porque lo que se va a transmitir o transportar no van a ser productos, ya que se van a fabricar mucho más cerca de sus clientes, sino que se va a transportar data, que es lo que estamos haciendo hoy con esta experiencia virtual. De hecho, la semana pasada, Bain & Company sacó este nuevo estudio donde ya los CEOs, el 45% de los CEOs decían la cadena de suministro estará más cerca de nuestra costa. 27% dice nuestra cadena de suministro estará en nuestra costa. Por lo tanto, esto está haciendo un cambio absolutamente de mentalidad versus lo que estábamos acostumbrados pre-COVID-19. De hecho, se ha llegado a tal de que se ha dividido incluso por kilómetros, lo estamos viendo aquí localmente, 1 a 10 kilómetros, después fabricación circular 1.000 kilómetros y más de 10.000 kilómetros, cadenas globales de producción y suministro, y de nuevo se van a transmitir datos, no productos, lo que va a reducir considerablemente la huella de carbono. Y esto, ¿cómo va a ser lograble? Y esta es la segunda parte de mi presentación, a través de la cuarta revolución industrial. Hoy estamos viviendo este tremendo cambio de paradigma, que como ven en esta gráfica, no solamente es una continuación de las tres primeras revoluciones industriales. Yo considero que esto es una discontinuidad de lo que estábamos viendo hoy. Es cambiar de liga, es pasar a la Champions League de la tecnología. No es una continuidad de lo que estábamos haciendo.
Here in Key West, we were out before it was in. In this open and inclusive paradise, you can be yourself, make new friends, and savor our live and let live vibe. With LGBTQ+ friendly accommodations, our legendary nightlife, and year-round activities and events, it's always a good time to come as you are. Key West, close to perfect, far from normal.
Va a trastocar cómo entendemos lo que hacemos, lo que consumimos, y realmente va a trastocar, yo creo que también, cómo funciona la sociedad. Y por eso es tan importante la unión entre estas tecnologías y el propósito de la economía circular. ¿Y por qué va a generar esta discontinuidad, este gran salto? Por la utilización de tecnologías que realmente vienen a cambiar el mundo como lo conocemos. Internet de las cosas, Big Data, robótica, impresión tridimensional, que también, como se los mostraba, va a permitir acercarse a los usuarios finales. Inteligencia artificial, Machine Learning, realidad virtual. Y finalmente, blockchain, que yo creo es el Internet 2.0 y realmente es la tecnología que nos va a permitir dar este gran salto y diferenciarnos a través de la economía circular versus el antiguo modelo de la economía lineal. Y como resumen, me gustaría decirles, así como la primera y segunda revolución industrial tuvo un modelo económico lineal, la tercera revolución industrial tuvo un modelo económico del reciclaje, no tengo duda que la cuarta revolución industrial va a tener un modelo absolutamente circular, y para eso es lo que nos estamos preparando de hoy en adelante. Lo que sí, yo como emprendedor, como empresario y como innovador, no soy solamente charlista, tengo una filosofía que fue desarrollada por Nassim Taleb a través de su libro La piel en juego o Skin in the Game, donde él dice, y me marcó muchísimo: no me digas lo que piensas, muéstrame tu portafolio, muéstrame lo que haces, muéstrame la piel en juego que tienes de todo esto maravilloso que me estás presentando. Y es mi deber mostrarles qué estoy haciendo yo a propósito de la economía circular. Yo vengo de un lugar muy especial, estoy ahora en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, el lugar más árido del mundo, y mi empresa se llama Neptuno Pumps, una de mis empresas, y como pueden ver en estos puntitos rojos, son distintas mineras de cobre y de distintos materiales. Mi empresa está rodeada de esta gran minería. De hecho, entre Perú y Chile somos el primer y segundo productor de cobre del mundo. Hay 120 billones de dólares en los próximos años de inversión. Esto solamente en cobre. Pero además, se dio la casualidad de que estamos muy cercanos, yo estoy a kilómetros, de lo que se denomina hoy el Triángulo del Litio, que tiene el 85% del litio del mundo, en Chile tenemos el 52%, y si, por si esto no fuera poco, estoy en el lugar que tiene la mejor radiación solar del planeta. Tenemos 65% mayor radiación que Europa, más de 4.000 horas que lo que se puede encontrar. ¿Qué quiero decir con esto? Que estoy en una zona muy especial que tiene dos de los recursos naturales que son claves para la transición hacia una energía verde y limpia, que es el cobre y el litio, pero además tenemos energía que en la práctica va a ser gratis muy, muy, muy pronto. Y lo que estamos viendo en la industria minera, pero a través de mi podcast lo he podido ver en distintas industrias, es esta tendencia de medir la huella de carbono que se divide, según el Greenhouse Gas Protocol, en tres scopes. El scope 1 son las emisiones directas de la minería, que son relativamente bajas, las emisiones del consumo energético, que ya van en aumento, pero donde vemos en la minería y en otras industrias, independiente que no sea minería, el mayor impacto de huella de carbono siempre está en el scope 3, que son los proveedores de estas grandes industrias. Por lo tanto, vemos que la importancia de la circularidad está en toda la cadena de proveedores y logística alrededor de estas grandes industrias, y ahí es donde vemos esta gran oportunidad de generar nuevas empresas circulares que tengan un impacto en la reducción de la huella de carbono de estas mega, mega industrias, que en el caso mío es la industria minera. Yo estoy muy orgulloso de decir que mi empresa, Neptuno Pumps, es una industria 4.0, 25 años utilizando impresión tridimensional. Hoy tenemos la impresora 3D más grande de América Latina, tenemos capacidad de fundición, de ingeniería inversa, de diseño, de simulación de dinámica de fluidos, todo bajo un mismo techo, integración vertical. Y esto nos permite desarrollar un producto que es bien especial, que son las bombas centrífugas industriales. Quizás son tan importantes que son invisibles, pero tienen una particularidad. Las bombas industriales en el planeta utilizan el 10% de la energía global. Son la segunda máquina más utilizada en la Tierra, después de los motores eléctricos. El 70% del agua que consumimos es bombeada, y las bombas en general utilizan del 25 al 50% de la energía de una planta. Por lo tanto, son muy importantes para la civilización como la conocemos, y estamos muy orgullosos de poder diseñar y fabricar este tipo de tecnologías. Trabajamos para muchísimas empresas mineras y de ingeniería. Y en el camino hacia la circularidad nos dimos cuenta que, bueno, nuestros equipos, una vez instalados, se veían maravillosos, eran muy bonitos. Tenemos estas fotos donde vemos algunas de nuestras aplicaciones. Pero una vez que se cumplía el ciclo de vida de estos productos, retornaban en estas condiciones. Muchos de nuestros clientes no sabían qué hacer con estos materiales que son valiosísimos, pero que ya no tenían un valor para ellos, lo consideraban basura o desechos. Y empezamos a ver qué volumen se generaba de estos mismos productos que nosotros diseñábamos y producíamos. Y nos dimos cuenta que cada uno de esos puntitos rojos que les mostré, que son nuestros clientes, generan 400 toneladas mensuales de material metálico, en este caso, de muy alta calidad, pero que para ellos era basura, ya no les servía después de terminado el ciclo de vida. Y como emprendedores y empresarios dijimos, bueno, pasemos desde este modelo de economía lineal donde fabricábamos el producto, lo entregábamos a nuestro cliente, incorporemos reciclaje, remanufactura, mantención, pero nos dimos cuenta que el paso más importante hacia una economía circular es el diseño. Ahí se toman las decisiones correctas de elegir o no materiales que sean reciclables, de hacer o de diseñar nuestros productos de tal manera que sean fácilmente desmantelables o reparables. Y nos dimos cuenta también y certificamos que el 80% del impacto ambiental de un producto se define en la etapa de diseño. Por lo tanto, es la etapa más importante en la vida de un producto. Estamos muy satisfechos de pasar de esto, que eran basura en la práctica para nuestro cliente, para nosotros nunca fue considerado basura, pasamos a esto, una segunda vida, tercera vida, cuarta vida, y así sucesivamente generando valor, empleos de calidad y crecimiento económico. Y les quiero mostrar brevemente un video de cómo llega un equipo que son monstruosos, son muy grandes. Aquí ven la simpleza del desmantelamiento, donde el diseño fue muy importante, y estos componentes que ya la geometría no cumple para la eficiencia energética, no son desechados, sino que se convierten en materia prima. Y algo muy interesante que ocurrió en la refundición de esta misma, de estos mismos materiales, que nos dimos cuenta que el proceso de refundición nos permitía ahorrar un 60% de consumo energético. Por lo tanto, empezó a ser un muy buen negocio. El cliente eliminaba sus desechos, nosotros ahorrábamos energía y podíamos ofrecerle un producto 30% más barato, generando mano de obra también local. Y aquí un pequeño ejercicio motivado por uno de los fundadores de la economía circular, que es Walter Stagel, donde empecé a hacer el análisis de una fabricación de una bomba nueva y una remanufactura. Lo llevaré simple al resumen. Y nos dimos cuenta que una remanufactura genera 3 veces más riqueza por kilogramo de material y genera 2 veces más horas de trabajo por kilogramo de metal utilizado. Por lo tanto, pensando en una recuperación post-COVID, vemos que la remanufactura, la reparación, el rediseño son modelos de negocios que permiten generar riqueza y permiten generar empleos de calidad. Esto es un caso real y feliz de compartirlo con ustedes. Algunos de los resultados que hemos conseguido a través de la economía circular es para nuestros clientes una reducción de la huella de carbono de 11.000 toneladas, que quizás no dice mucho, pero esto es en volumen, 11.000 toneladas de CO2, son como 11.000 autos fuera de circulación, o vehículos o coches fuera de circulación. Y lo más importante para ellos es un ahorro de 15 millones de dólares en los últimos 10 proyectos. Por lo tanto, se demuestra empíricamente el beneficio económico, social y ambiental. Tenemos muchísimos reconocimientos internacionales y nacionales, pero el más importante para mí es el The Circulars del World Economic Forum, que demuestra que el mundo está ávido de empresas pequeñas, medianas y grandes que desarrollen modelos de circularidad. Quizás un detalle que no les dije, nuestra empresa, que está en el desierto de Atacama, somos 150 personas. Y gracias a nuestro modelo de circularidad, en The Circulars estamos al lado de Unilever, Caterpillar, Philips, Coca-Cola o Jaguar. Así que el mundo y el storytelling es muy importante para mostrar estos nuevos modelos de negocio. Algo muy importante que siempre señalo en mis charlas es que la economía circular no es filantropía. Es un modelo de negocio exitoso. Para nosotros, desde que desarrollamos esta nueva forma de hacer, nuestras ventas han aumentado en un 20-25% anual. Hemos ahorrado hasta un 60% de energía, eliminado los desechos de nuestros clientes en un 75% y generamos alrededor de 15% de nuevos puestos de trabajo localmente. Por lo tanto, me siento muy orgulloso de decir que mi empresa es una demostración del triple beneficio que genera la circularidad, pero más importante para todos los empresarios, emprendedores e innovadores, es un muy buen modelo de negocio. También un pequeño anuncio, está el Race to Zero, que en COP25, que fue en España, más de 1.000 empresas nos comprometimos a bajar nuestras huellas de carbono, también otras regiones. Yo personalmente firmé un compromiso que de aquí al 2050 vamos a ser net cero y estoy muy orgulloso de decir que desde marzo del 2021 el 100% de la energía que va a utilizar nuestra compañía va a ser 100% limpia. Así que estamos también con skin in the game, con la piel en el juego, demostrando que esto es posible y es importante y es un muy buen modelo de negocio. Pero como se dan cuenta, todo lo que les he demostrado hasta ahora ha hablado de la materialidad. A mí me gusta decir desde los átomos. Pero ahora que estamos a distancia y que estamos a través del Internet, es importante hablar de los bits, hablar de lo digital. Principalmente este año vamos a tener más de 50 billones de aparatos conectados al Internet. Por lo tanto, hay una relación y la cuarta revolución industrial elimina la frontera entre el mundo físico y el virtual. Esto abre otra oportunidad de negocio donde no solamente la circularidad de los átomos, la circularidad de lo físico nos presenta esta opción de transitar hacia la circularidad, sino que aquí comienza a incorporarse el concepto de transformación digital, porque la cantidad de data que se genera en un proceso de manufactura, como el de Neptuno Pumps, o no tengo duda, el de muchos de los que nos escuchan, es muy valiosa y necesita ser procesada para tomar mejores decisiones y para alargar los ciclos de vida de estos productos en pos de generar una economía circular, particularmente importante en el modelo de servitización. Y aquí es donde se nos abre un mundo maravilloso de nuevas tecnologías que para mí generan esta oportunidad de transitar hacia una economía circular 4.0. Tecnología como Big Data, Internet of Things, Machine Learning, Inteligencia Artificial y Blockchain son un segundo impulso para transitar de manera mucho más interesante hacia una economía circular. Tres informes que les presento donde ya se habla de la importancia del informe 1, Internet de las Cosas, transformación digital e inteligencia artificial con los beneficios económicos, con los beneficios ambientales y sociales, muy interesantes de leer, pero quiero hacer hincapié en una de las tecnologías, que es blockchain, particularmente hoy Bitcoin con la tecnología de blockchain está llegando a más de $18,000, así que realmente es sorprendente lo que se está logrando con esta tecnología, pero volviendo a la circularidad, lo que nos permite blockchain es una cadena de suministro segura, transparente. ¿Por qué? Porque nos certifica y evita, particularmente aquí pongo algunos ejemplos, evita comprar o tenemos la certeza que no se está utilizando minería ilegal para generar nuestros productos, no hay esclavitud, no hay trabajo infantil, no hay violación a los derechos humanos. Y esto nos demuestra por qué no es casualidad que una iniciativa como la del World Economic Forum, de esta iniciativa de blockchain, la estén liderando empresas absolutamente mineras, Anglo American, Minsur, que es una empresa peruana, Antofagasta Minerals, chilena, Glencore, que es suiza, De Beers Group, que es la empresa de diamantes, que ha sido un caso también interesante porque están evitando los diamantes de sangre con la certificación de blockchain. Por lo tanto, es una tecnología que realmente los invito a que la analicen y hagan lo posible por ir desarrollándola e incorporándola en sus procesos, porque la trazabilidad va a ser un cambio en el juego absolutamente hoy y en adelante. Y como dice Naval Ravikant, que es el fundador de AngelList, hoy por hoy es un filósofo. Dice, es posible que tu empresa no esté en el negocio del software, pero eventualmente una empresa de software estará en tu negocio. Y eso también es skin in the game, es piel en el juego para mí. Y me marcó muchísimo esta frase. No solamente hoy somos una empresa que está en los átomos, sino que también en los bits. Tenemos una aplicación donde nuestros clientes pueden ver la trazabilidad absoluta de nuestros productos, puede informarse de todo lo que está pasando. Y en la práctica lo que estamos haciendo, mi empresa se llama NDX, es unir este modelo circular en el mundo físico con el mundo digital en una aplicación. Y el siguiente paso para nosotros que ya estamos desarrollando es la utilización de blockchain para tener la certificación completa del proceso. Y esto que se ve como la interfaz realmente está por detrás, hay muchísima tecnología que abre la cabeza y el mundo de los emprendedores y de los empresarios e innovadores que nos.
Here in Key West, we were out before it was in. In this open and inclusive paradise, you can be yourself, make new friends, and savor our live and let live vibe. With LGBTQ plus friendly accommodations, our legendary nightlife, and year-round activities and events, it's always a good time to come as you are. Key West, close to perfect, far from normal.
Se acompañan hoy y los invito a que se sumerjan en este mundo porque estas herramientas son las mismas herramientas que están utilizando empresas y compañías que hoy están haciendo historia. Y para mí, y aquí pongo este video que espero lo estén viendo en buena calidad, SpaceX, que ayer acaba el Falcon 9, o el Dragon, perdón, acaba de juntarse con la Estación Espacial, para mí es la mayor representación de economía circular hoy por hoy. Es la demostración de la unión de la manufactura y del software que ha realmente hackeado el sistema de la exploración espacial a través de la economía circular. Y aquí algunos recortes de periódicos que realmente demuestran, y lo dice Elon Musk, que la reutilización de cohetes nos acerca cada día más a ser una especie interplanetaria. Por lo tanto, tecnología y el concepto de economía circular, de decir, no voy a desechar los cohetes, sino que voy a hacer que vuelvan y los voy a. Creo que hoy el Falcon 9 ya se ha reutilizado más de 50 veces. Es increíble. Y esto es una demostración de cuarta revolución industrial y un concepto de economía circular. Pero para un desafío que es planetario también, que es transformarnos en una especie multiplanetaria. Y bueno, esta foto demuestra el compromiso y la alegría que tiene Elon Musk. Y aquí lo dice, un sistema totalmente reutilizable es capaz de aterrizar en la Luna, en Marte o en cualquier parte del sistema solar. Y Elon Musk hablando de tecnología y de economía circular, y algo que me encanta, dice, es muy importante para el futuro de la humanidad, la civilización y la conciencia. No son palabras al azar, muy bien pensadas, la conciencia humana. Y realmente mucha gente dice, ¿por qué nos interesa pensar en esta nueva frontera que es Marte? Quizás no es un planeta que tiene riquezas, no lo sabemos. Pero es más cómo nos empuja y cómo también nos motiva a hacer, como decía el alcalde, las cosas de manera más eficiente. Eso ya tendría que ser suficiente para motivarnos. Y siempre utilizo esta frase de la astronauta Katie Coleman, donde dice, la sustentabilidad para alguien como yo que planea ir a Marte es una economía circular. No poder ir a casa y traer los suministros nos obliga a pensar circular. No hay nada más circular que pensar en nuestro futuro interplanetario, y pensar en explorar el espacio son los mismos desafíos de sustentabilidad que hoy por hoy tenemos en nuestra isla, en nuestro planeta, en nuestra nave espacial que es la Tierra. De hecho, como dato, les dejo, no sé si lo han pensado en algún minuto, pero para sobrevivir en el espacio, una persona requiere 1 kilo de comida, 1 kilogramo de oxígeno, 3 kilogramos de agua cada día. Un viaje ida y vuelta a Marte son 3 años, por lo tanto se requerirían 30 toneladas de recursos a bordo para 6 personas. Es prácticamente imposible, por lo tanto esto es una motivación para decir, vamos a tener que desarrollar modelos circulares y una vida sostenible donde vayamos. Los mismos desafíos que tenemos aquí en la Tierra. Y esto que parece ciencia ficción, no es tan ciencia ficción. Vamos a tener que hacer colonias absolutamente circulares donde quiera que vayamos, incluso la Luna. Vamos a tener que desarrollar minería, que es lo que les mostraba, que es lo que nosotros hacemos desde aquí en América Latina. Esto tampoco es ciencia ficción. Ya la NASA está con programas de minería en la Luna y pensando también para otros planetas. Vamos a tener que generar agricultura sostenible, que también son los desafíos que tenemos hoy en la Tierra. El alimento va a tener que generarse donde estén. No hay nada más circular que eso. Vamos a tener que fabricar materiales y productos. Esta iniciativa Made in Space, que utiliza incluso polvo de la Luna o de Marte para la impresión tridimensional, es la demostración de que la industria 4.0 y la circularidad tiene los mismos desafíos en la Tierra que en el espacio. Incluso la impresión tridimensional de comida. Y empujando un poquito más los límites, vamos a tener que recircular todo. Todos los fluidos, todo lo que generemos como seres humanos. Y para terminar, siempre me gusta decir, yo he estado 7 años empujando la economía circular y he visto cómo en el último año y medio, realmente, como decía Víctor Hugo, no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su momento, y les puedo garantizar que la economía circular llegó para quedarse. Muchísimas gracias.
Gracias, Petar Ostoich, todo un lujo esta ponencia inaugural que nos ha ofrecido Petar. Tenemos varias preguntas. Bueno, recordar también que ahora mismo hay conectados 105 personas que pueden hacer cualquier pregunta a Petar a través del chat. Les invitamos a ello porque la verdad es que ha resultado totalmente interesante. Vamos, Petar, si queréis, si le parece, con alguna de estas preguntas que nos plantean. Rodolfo Pereira le quiere preguntar, de forma metafórica, la industria 4.0 sería como la crisálida y la mariposa, la economía circular. Ha querido hacer ahí una metáfora. ¿Qué le contesta, Petar?
Muy bonita metáfora, muy bonita alegoría. Creo que sí. Tiene muchísimo que... ¿Me repite el nombre de la persona, por favor?
Rodolfo Pereira.
Rodolfo Pereira, de hecho te voy a pedir permiso para utilizar esa idea porque está muy bonita, pero es así. Pero realmente yo lo he sintetizado como dos caras de la misma moneda. No podemos hablar de una sin la otra.
Bueno, pues queda respondida la pregunta. ¿Qué consejo nos plantea también otro participante de Tecnoforum? ¿Nos daría para una pequeña área empresarial para impulsar la economía circular, tanto en el ecodiseño como en la economía colaborativa?
Primero, la economía circular es un proceso muy ingenieril, por lo tanto hay que analizar los flujos de materiales y de procesos. Esa es la etapa uno que hay que hacer. Después de analizar los procesos de su misma empresa o de su misma actividad, es muy interesante analizar las actividades que están alrededor, que en el caso de ustedes, al tener clusters, al tener parques tecnológicos, facilita muchísimo, y recordar el ala izquierda de la mariposa, de los ciclos naturales, los desechos de uno pueden ser los materiales o las materias primas de otro. Por lo tanto, primer objetivo es analizar ingenierilmente los procesos y segundo, quizás saliéndonos un poco de la ingeniería, mostrar lo que uno está haciendo. El storytelling, la capacidad de generar contenido y de mostrarles al cliente los beneficios es muy importante hoy por hoy para que el próximo año puedan presentar sus casos de éxito en Tecnoforum 2021.
Bueno, pues queda contestada también la pregunta. Por cierto, son muchas las felicitaciones, Petar, que nos están llegando. Estamos intentando contestar a todas. Son muchísimas las personas que dicen que les ha encantado esta charla que han podido escuchar y también les gustaría tener acceso a volverla a ver. Luego les diremos cómo hacerlo. ¿Hasta qué punto, es otra pregunta, las crisis económicas como la que estamos viviendo del COVID contribuyen a frenar o todo lo contrario, a acelerar la economía circular? Petar.
Muy buena pregunta. De hecho, fue uno de los grandes temores que existió de que esto pudiera atrasar un poco las iniciativas de economía verde como de economía circular. Creo que hoy se está demostrando lo contrario a nivel industrial. Otra cosa es lo terrible que estamos viendo con algunos insumos para la salud, que vemos las máscaras botadas por todos lados. Pero creo que el COVID-19 nos demostró que no se detuvo la transición hacia energías verdes y que la economía circular está más viva que nunca y además se está uniendo o se está considerando como estrategia de desarrollo post-COVID-19.
Pues queda clara también la pregunta que nos planteaba este participante. Ha explicado Petar a lo largo de su ponencia cómo ha aplicado en su empresa estas tres partes y usted destacaba principalmente el blockchain. ¿Nos puede contar cómo ha sido esta aplicación? ¿Ha sido la parte más complicada?
Sí, ha sido la parte más desafiante porque hoy por hoy existen distintas alternativas y se los pongo muy pragmáticamente. Entre elegir entre una cadena de datos, entre un blockchain público o privado, se perdió muchísimo tiempo. Muchas empresas no sabían si ir por una o por otra, ir por Ethereum, ir por otra o Hyperledger con otras iniciativas. Pero creo que lo que hemos visto en los últimos 5 meses ha clarificado muchísimo más. Ahora, la primera etapa de poder digitalizar todo también es un gran desafío, el aprender. Pero la parte de blockchain es muy, muy en tiempo real, pero puedo decirles que ya está mucho, mucho más simple. Esto es muy rápido, está ocurriendo en tiempo real.
Uh-huh. Y por último, una pregunta también para Petar Ostoich desde Chile. Por cierto, usted explicaba que hay grandes compañías ya que están apostando por la economía circular, una economía que dice ha llegado para quedarse, pero la pregunta es, Petar, ¿cree que vamos muy despacio en este proceso?
Siempre es delicado el tema de la velocidad. Yo creo que una palabra importantísima en esto es transición. De repente, por acelerar muchísimo las cosas, se pierde todo lo que se avanza. Yo entiendo la urgencia que tenemos y así los informes del IPCC, del Panel of Climate Change, nos demuestran que hay poco tiempo para no seguir aumentando. Pero respetando la historia y respetando los procesos, creo que hay que hacerlo con calma y bien. Y el mejor modelo, y por eso los felicito a Tecnoforum por mostrar 25 casos de éxito, es mostrar los emprendedores y empresarios que están poniendo la piel en juego. Se pueden hacer muchísimas políticas, se pueden hacer muchísimas iniciativas, pero lo que va a generar que transitemos hacia una economía circular son los casos de éxito que muestran que es un buen modelo de negocio, que se generan empleos de calidad y que se reduce la huella de carbono combatiendo el cambio climático.
Una última pregunta más, si me la permite, Petar, porque van
Claro.
surgiendo. Esto es lo que pretendemos también, que haya esa interactividad con los participantes. En el contexto global, ¿qué países o región considera que más está avanzando en economía circular desde su punto de vista?
Aprovecho para las personas que quieren seguir comunicándose, me pueden encontrar en redes sociales, es mi nombre, arroba mi nombre, Petar Ostrich. Definitivamente Europa para mí es un ejemplo. El primer paquete de economía circular fue una gran motivación para todo el mundo que estábamos promoviendo hace años la economía circular, pero hoy ver el nuevo Pacto Verde Europeo realmente es la demostración de que este tema va en serio. La transición que están haciendo ustedes es el gran faro que tenemos en el resto del planeta para transitar hacia una economía circular. Y después de Europa, bueno, Asia, hemos visto casos muy, muy interesantes. Y me atrevo a decir que América Latina, de hecho no mostré un mapa, pero bueno, así como el mapa que tengo atrás, tengo uno donde cada país de América Latina ya tiene una iniciativa de economía circular.
Bueno, pues interesante, sin duda alguna. ¿Qué papel nos lanzan también ocupará el trabajo humano? ¿Qué pasará con la enorme cantidad de excedente de mano de obra? ¿Prevé revueltas sociales?
Bueno, estamos viviendo un momento muy convulsionado, se los puedo decir por experiencia propia aquí en Chile, en Perú, estamos viviendo situaciones difíciles. Yo creo que es la gran pregunta cada vez que vivimos estos cambios de paradigma de revoluciones industriales. Siempre, alguna vez compartí por Twitter, en los años 80, cuando aparece el computador portátil, se destruyeron 5 millones de empleos a nivel global, pero al 2015 se generaron 23 millones de empleos. Por lo tanto, siempre hay un desafío en términos tecnológicos, pero yo soy mucho más optimista. Ahora bien, creo que la cuarta revolución industrial, así como mostré, es una discontinuidad que va a cambiar el mundo como lo conocemos, es donde es necesario generar ciertas políticas. Y políticas van a ir de la mano de decir, no es barato o no va a seguir siendo barato botar cosas a la basura. Hay que aprovecharlas, hay que generar nuevos modelos de negocio a partir de desechos, que son materiales realmente que son valiosos hoy por hoy, y con esa combinación creo que vamos a salir adelante, no tengo duda.
Petar Ostrich, un lujo haberlo tenido en Tecnoforum esta tarde desde Chile, con esa gran expectación que ha levantado entre los participantes. Le saludamos desde Valencia, le agradecemos su participación. Y seguiremos siguiendo sus estudios en economía circular.
Muchísimas gracias, felicitaciones y todo el éxito para la actividad de ahora en adelante.
Gracias. Petar Ostrich ha sido la ponencia inaugural. Gracias, buenas tardes. Desde Chile nos ha ofrecido esa ponencia de economía circular y cuarta revolución industrial, dos caras de la misma moneda. Nos deja muchos titulares que iremos recordándolos a lo largo de la ponencia. Ha hablado de ese triple beneficio: empleos, cambio climático, negocio. Las grandes compañías ya están apostando por la economía circular. Es optimista en ese sentido Petar Ostrich. Ha quedado la economía circular, dice, ha venido para quedarse. Hablaba de ese 53% de consumidor que ya está dispuesto a pagar más por los productos sostenibles, un dato que ha resaltado también en su ponencia. También Petar ha hablado de la economía circular y de los números. 1 millón de empleos generará en la Unión Europea, 6 millones en Latinoamérica. Conceptos como economía verde, la transición es posible. Nos ha hablado de su empresa en Chile, de esa fabricación de bombas, de su tecnología de camino a la circularidad del 100% de energía limpia y lo que ha aplicado en su empresa, ese nuevo concepto de blockchain.
Here in Key West, we were out before it was in. In this open and inclusive paradise, you can be yourself, make new friends, and savor our live and let live vibe. With LGBTQ+ friendly accommodations, our legendary nightlife, and year-round activities and events, it's always a good time to come as you are. Key West, close to perfect, far from normal.